Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Anoche el Sevilla dio un paso extraordinario para la final de la Copa del Rey. La vuelta el día 3 de marzo, pero anoche en un partido redondo, un partido muy bien jugado por el Sevilla, de manera muy inteligente, dominando las porterías. Acabó ganando 2-0 al FC Barcelona, con una genialidad de Jules Koundé. ¿Qué valor tiene ya este jugador en el mercado? El 1-0 y el partido fue rematado por Iván Rakitic en los últimos instantes con una contra y el tanto del croata que deja la eliminatoria en ventaja para el Sevilla. ¿Qué momento de forma vive el Sevilla en estos instantes? Un momento absolutamente extraordinario, el mejor momento de la temporada, pese a las bajas que tenía anoche, como la de Navas, la de Ocampos o la de Acuña, el equipo volvió a rendir a un excelente nivel y consiguió hacer un resultado que creo que todos hubiéramos firmado antes del inicio del partido. Queda toda una vuelta en el Camp Nou, el Barça tiene una capacidad ofensiva extraordinaria, el Sevilla tendrá que currar muchísimo en la vuelta para hacer bueno el resultado de anoche, pero sin duda ha dado un paso muy importante para jugar la final de la Copa del Rey el 17 de abril aquí en Sevilla, en el estadio de La Cartuja. Vamos a analizar con tranquilidad lo ocurrido anoche en el Sánchez Pizjuán. Nos vamos a detener a hablar de nombres propios. Koundé o Bono, que sacó un pie izquierdo y una mano derecha extraordinaria a Leo Messi, una en la primera parte y otra en la segunda mitad. Nos vamos a detener el rendimiento de jugadores como Aleix Vidal, recuperado por el entrenador, o el propio Jordán, que firmó un partido absolutamente soberbio. En definitiva, creo que es momento de pararse a analizar la trayectoria de un Sevilla cuyos números les va a llamar mucho la atención. Tengo aquí dos, tres datos que creo que hablan definitivamente y corroboran esa sensación de equipazo que tiene actualmente el Sevilla y del momento de forma del equipo de Julen Lopetegui. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha vuelto el equipo esta mañana a entrenarse, nos podemos imaginar las caras de satisfacción en el grupo, pero tal y como termina el partido, está Lopetegui, está Monchi, para querer más, más y más y para hacer insaciable a un Sevilla que, como diría el presidente de la entidad, el señor Castro, lo suele reiterar mucho en sus intervenciones, lo quiere absolutamente todo. Pero creo que tenemos que detenernos indiscutiblemente en el partido de anoche, que es un partido, yo diría que redondo, soberbio del Sevilla ante un Barcelona que, recordemos, venía en su mejor momento también de la temporada.
A mí me pareció, si me preguntas ya directamente por el análisis, Oliván, a mí me pareció un partidazo del Sevilla. Yo lo califico como un partidazo. Pensar que el Sevilla, ahora no sé, ahora hay una corriente de opinión en la que se le exige al Sevilla no que gane, que el Sevilla ya gana siempre, sino que vaya y pase por encima del Barcelona. Por encima del Barcelona no sé cuántos equipos pasan, yo la verdad es que no los conozco, y sobre todo con Messi enfrente, pero que mantenga la portería a cero y que le haga un partido, porque ayer la estrategia estaba clara, le puede salir o no, ayer le salió, que era, sabía que iba a ser sometido en algunas fases del partido, eso lo sabía Lopetegui, ¿verdad, Oliver? Sí. Y dijo, bueno, pues vamos a defender, ya que eso va a ocurrir, porque es imposible, cuando el Barcelona aprieta, vamos a defender, defendió y salió a la contra dos o tres veces y fue certero, incluso tuvo, el Nesiri tuvo dos y una, y dos clarísimas que si salen, estamos hablando de un resultado mucho más abultado. Yo, por no extenderme ahora en el arranque del programa, yo califico el partido de ayer como un auténtico partidazo en el que el Sevilla y Lopetegui le dieron al partido lo que el partido requería.
Sí, el Sevilla supo controlar bien el partido, defensivamente ser un muro, tuvo alguna fisura, es evidente que ante el Barcelona en 90 y tantos minutos en alguna ocasión te va a crear, pero ahí también emergió sin duda la figura del guardameta ya sin Bono. Siguiendo también el partido, en la transmisión de COPE Más estuvo Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora voy contigo enseguida con las noticias que nos trae el Betis en el día de hoy, que juega el domingo ante el Villarreal, pero antes también quiero conocer una primera impresión tuya sobre lo que viste anoche de un Sevilla que no parece tener techo, que pese a las bajas sensibles que tenía, ayer consiguió un resultado extraordinario para la vuelta y dejó en un porcentaje alto las posibilidades de estar en la gran final.
Partido descomunal del Sevilla ante el Barcelona para mí. Partido en el que planteó un guión Julen Lopetegui que se cumplió de principio a fin, que lo tuvo siempre donde quiso el entrenador del Sevilla, y me da la impresión de cómo lo había pensado el entrenador del Sevilla desde horas antes o días antes de que se disputara el choque. Lo único que estuvo fuera del guión de Lopetegui es la ocasión que tuvo primera Messi, pero sí estaba dentro del guión, que la parara Bono, porque ya hay que decir que cada vez que llega una eliminatoria importante, este guardameta, que además mantiene siempre la compostura, pero se hace gigante en las eliminatorias y en los partidos importantes, es lo único que estuvo fuera de guión, no la parada de Bono, que seguro que la tenía en mente también el entrenador, y a partir de ahí yo estoy con Víctor, partidazo descomunal, sabiendo que el Barcelona iba a querer dominar hasta que el Sevilla tuviera su oportunidad, que empezó a pasarle por encima, y una vez que estuvo por delante del marcador, bueno, pues desarrollando un fútbol defensivo de altísimo nivel, de altísimos quilates de nivel Atlético de Madrid en sus mejores tiempos, etcétera, etcétera, y esperando para además dar una puntilla que para mí es casi definitiva en la eliminatoria. Creo que el encuentro es descomunal con las bajas de Navas, de Acuña, de Ocampos y un entrenador que está ya no emergiendo, sino situándose en el Olimpo de los entrenadores del Sevilla.
Sí, el entrenador le está dando, y hay que detenerse también en él, le está dando un plus, le está dando al equipo una capacidad para seguir creciendo, para seguir recuperando jugadores, para tener jugadores enchufados. Pocos dábamos porque Aleix Vidal pudiera ser recuperado para la causa, lo ha recuperado. Ayer cuajó un excelente nivel y luego hay jugadores que creo que están dando un paso indiscutiblemente en su rendimiento y en su capacidad para jugar y para aportarle cosas a este equipo. Nos vamos a detener enseguida en algunos números que le van a llamar muchísimo la atención y que corroboran un poco las palabras y el análisis que han realizado de entrada tanto Víctor Fernández como Andrés Ogaña. Por cierto, si todo cuadra con el entrenamiento que el Sevilla está desarrollando en la Ciudad Deportiva, ya les adelanto que a la 1:30 de la tarde vamos a tener a un gran protagonista en directo en COPE más Sevilla.
¿Qué me está diciendo?
1:30 de la tarde. Si todo cuadra y Lopetegui lo libera un poquito antes, porque están hoy en sesión de recuperación, están terminando el entrenamiento, y si cuadra la comunicación, 1:30 en punto, no pierdan el dial de COPE más Sevilla. Estamos con un protagonista muy importante del Sevilla para analizar lo de anoche y también la situación del Sevilla en este momento. Así que vamos a ir directamente al análisis del partido. Lo vamos a hacer, como siempre, con Gabri Motor. Porque sí, créetelo. Efectivamente, Víctor, claro, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Andrés, apúntate este nombre. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Gabri Motor, sí, créetelo. La 1:00 p.m, 18 minutos. Nos metemos de lleno en el partido de anoche. Voy con los datos, Andrés, Víctor. Datos del Sevilla, algunos rescatados de Pedro Martín y otros que elaboré anoche viendo lo que ha realizado el Sevilla, partiendo, Víctor, Andrés, de aquella famosa semana negra, ¿os acordáis, no?, del Chelsea y el Madrid.
Sí.
Aquella doble derrota, claro. Ahí cambia absolutamente todo.
Todo.
Atención a partir de entonces a los números del Sevilla. Desde ese día, 18 partidos jugados, 15 victorias, 2 empates, los dos en Liga, Valladolid y Betis, y una derrota, la del Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En esos 18 partidos ha marcado 34 goles, casi 2 por partido. Solo ha encajado, creo que este dato es brutal, 8 goles. Lleva 8 victorias seguidas, desde la derrota en el Wanda, que es justo en la mitad de esta trayectoria espectacular del Sevilla, 8 últimos partidos del Sevilla, 8 victorias. 6 últimos encuentros, de esos 8, ¿sabéis cuántos goles le han marcado al Sevilla? 0.
Cero
goles encajados en los 6 últimos partidos. Algo que le he leído a Pedro que no ocurría desde 2008. Bueno, estos son los números. Creo que estos números confirman absolutamente el momento dulce que atraviesa este equipo, que tiene que ver con un entrenador, con un pedazo de entrenador que es Julen Lopetegui, y con un equipo que da la sensación, Víctor, que su crecimiento es partido a partido. Es decir, que cada partido hay una lectura más que hacer de lo bien que está engrasado el equipo defensivamente y el montón de recursos que tiene también ofensivamente ya para hacer goles. Te aparece Rakitic, te aparece Koundé, cuando no está aparece Nesiri. En fin, que es un equipo ahora mismo muy redondo.
Es que la verdad es que el Sevilla no deja de crecer, ¿no? Es que sigue dando pasos adelante y no se conforman. El nivel de autoexigencia del club es tremendo. Y como tú dices, hay que detenerse en nombres propios antes de ir al análisis global o al revés. Y creo que el equipo tiene mano de entrenador, ¿no? Ayer tuve la oportunidad, después de casi un año, de ir al Sánchez Pizjuán, Oliva. Tú lo has visto más porque sueles ir más. Uh-huh. Y yo vi ayer a un salvaje. Era Tarzán, o sea, Ocaña, no te puedes ni imaginar que es ver a
las imágenes eran brutales. El entrenador,
a Julen Lopetegui, que en el campo te llama la atención porque en el campo, o sea, hay un silencio que parece que va a salir el calvario. O sea, tú entras en el Sánchez Pizjuán y lo primero que te encuentras es a la querida Lidia Cárdenas, por lo menos está Lidia Cárdenas, no está el Gómez, mucho mejor Lidia Cárdenas que el Gómez, con prácticamente allí con las Panzer divisiones, y dices tú, madre mía, voy a entrar en un campo de concentración. Allí no se escucha una mosca, y lo que se escucha es unas voces de un animal. Bueno, este hombre está loco, y esa es la mano de este señor, que está enloquecido con el Sevilla, y el equipo tiene la mano de entrenador, ¿no? Descaradamente, ¿no?
Mm-hmm. Yo es que creo, Oliva, que el Sevilla ha dejado, además de poner los partidos en peligro, o sea, que era
cierto,
lo ganaba todo,
prácticamente
lo ganaba todo ya, ¿no? Pero uh-huh. Es verdad que decíamos, bueno, este equipo pone los partidos en el alambre, no sabemos por qué no da un paso más, se lo achacábamos al entrenador. Pues bien, esta que era la principal y posiblemente injustificada, pero bueno, la principal crítica que tenía este entrenador, esto ha pasado a la historia. O sea, el Sevilla gana bien los partidos y los gana como tiene que ganarlos. Y ayer el partido que hace el Sevilla, a mí no me pueden decir que el Sevilla está poniendo el partido en peligro, porque es que al Sevilla le tiran dos veces en todo el choque y el Sevilla tira cuatro o cinco. O sea, en la primera parte el Sevilla se pudo ir con una ventaja fácil de 2-0 o 2-1 ya, haber matado en la segunda. Es que creo que el paso adelante que ha dado Lopetegui ya en resultados era prácticamente imposible, pero yo hablo ya de fútbol.
Uh-huh.
Y en
cuanto Oliva, muy
a fútbol,
sí.
Este equipo no para de dar pasos adelante además, ¿eh? Y ayer le faltaban unos jugadores importantísimos al Sevilla.
Y muy rápido, Oliva. El entrenador le da al partido cosas distintas. No el 4-4-2, pongo Orcono aquí, pongo alineo. No, a cada partido le da cosas distintas. Y si en algunas ocasiones, que ya la verdad es que no lo hace, mete el equipo atrás, ayer decidió intencionadamente en algunos momentos hacer un juego defensivo, entre comillas, porque tenía arriba a Nesiri, que ayer no se enteró del partido, porque si ayer Nesiri se entera del partido, le mete dos al Barcelona. O sea, que ayer
estuvo demasiado tiempo para pensar en Nesiri,
sí,
cuando le cayeron balones.
Que ayer planteó, como dice Ocaña, el partido de esa forma, porque a veces hay que plantear los partidos así. Es una barbaridad pensar y es una demagogia. No, es que el Sevilla tiene que ir a por el Barcelona. Si el Sevilla va a por el Barcelona y se abre, a lo mejor Messi te mete uno y un
pero
gol
si
fuera.
Si eso es un error, Víctor.
Claro.
Tú no puedes jugar contra el Huesca igual que contra
claro,
el Barcelona.
Mira, ayer yo tengo la impresión, Víctor, y lo comentamos en la transmisión, que el Sevilla sale a anestesiar el partido. Es decir, a tener la pelota, que es la manera de desactivar a Messi y compañía. Si Messi, Griezmann, Dembélé no tienen el balón y lo tiene el Sevilla, evidentemente el Barcelona no se enchufa al partido. No tuvo continuidad en el juego. Le metió un ritmo más lento y cuando salía con zarpazos letales. Es decir, tenía la capacidad para tener la situación de control del partido sin meterle gran intensidad para que el partido no fuera un ida y vuelta, que ahí tienes que más que perder con el Barça, y sin embargo cuando iba arriba era absolutamente letal. Me quiero detener en varios nombres propios. Todo el mundo está pensando en Koundé. Sí, ¿quieres apuntar algo más, Andrés, antes de pasar a los nombres propios? Sí.
De lo que tú has dicho, que el planteamiento ese es perfecto, Oliva, porque el entrenador sabía que su fortaleza estaba en la defensa y que la debilidad del Barcelona estaba precisamente en lo mismo, en la defensa. O sea, el entrenador sabía que iba a llegar su oportunidad y lo hace perfecto, ¿no?
Sí, tal cual. Nombres propios. Evidentemente, el que se nos viene toda la mente es Koundé. De Koundé hemos hablado mucho y seguramente también vamos a hablar hoy. Pero, ¿qué portero ha encontrado el Sevilla en Bono, Es decir, ayer el Sevilla cuaja un partido enorme, pero este tipo de partidos se ganan y se cobran ventajas como la que cobró anoche el Sevilla importante, porque el portero es absolutamente también trascendental y definitivo en el partido. Saca un pie a Messi en la primera parte espectacular y saca una mano donde casi nadie piensa que va a ir la falta de Messi, porque todo el mundo viendo la distancia en la que estaba Messi para golpear, centrado, pensamos, va a superar la barrera, la va a poner por encima, clásica falta de Messi. Le saca una mano derecha pegada al palo brutal, que si llega a moverse un poquito hacia el centro, está batido. Y este portero que ha encontrado el Sevilla por 4 millones de euros, que ha encontrado Monchi, se está convirtiendo en un portero de equipo grande, de los que le llegan dos veces y responde a un nivel extraordinario. Fijaros el dato, en 46 partidos oficiales que lleva con la camiseta del Sevilla, ha encajado solo 25 goles.
La, o sea, parada, qué barbaridad. La parada de la falta, yo le doy media parada a Bono y media a Lopetegui y a Koundé. Porque estoy seguro que el entrenador le dice, si hay una falta ahí, no deje el paso al medio. Que lanzo a Koundé, viste cómo fue Koundé atrás de nuevo.
Sí.
Y lo que hace es permitirle al portero, pues en una jugada totalmente tapada, hacer un paradón descomunal. Pero es que también está trabajado eso, sí. Víctor Oliva.
Claro. Sí. Es que totalmente. Es tremendo. Esa portero... falta es un 25% de la eliminatoria, decía yo ayer en la transmisión, Víctor. Sí. Que no es igual irte con un 2-1 al Camp Nou que con esta renta de 2-0,
pues,
¿no?
Pues claro, pues eso es lo que estaba diciendo, es que es muy fácil sentarse. Ayer estábamos nosotros a nivel nacional y los comentaristas de Barcelona, bueno, el Sevilla está perdiendo una oportunidad. ¿Cómo va a estar perdiendo una oportunidad? Pero ¿cómo se va a ir el Sevilla enloquecido arriba? Si te marca el Barcelona un gol en el Sánchez Pizjuán, es un dardo envenenado. Uno de los objetivos era ayer mantener la portería cero, pero porque un gol fuera de casa en las eliminatorias ida y vuelta tiene un valor incalculable. El portero, Oliva, sí mejora para mí, aunque yo ya reconozco que no sé nada, porque con el portero nos hemos equivocado todos. O sea, pensábamos que esto era, uf, madre mía, el portero, o sea, todos, ¿eh?
Yo había visto al portero, yo había visto al portero a buen nivel en el Girona algún año, el último no, y cuando llegó aquí, digo, este chaval le puede dar responsabilidad de una portería como el Sevilla, pensé, pero es que ha evolucionado y está en un nivel extraordinario. Mira, el análisis...
Si mejora la salida un poquito, sí. El portero del Sevilla Fútbol Club, 15 años.
El análisis no lo vamos a parar, pero si las comunicaciones no fallan, creo que en un minuto podemos estar con un gran protagonista del Sevilla. Esperen, aguarden, nada, 60 segundos, dos consejos y seguimos analizando el partido de anoche y hablamos con un jugador del Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872. Y haz tu reserva.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
1:28 PM. El entrenamiento del Sevilla ha acabado hace unos instantes y a esta hora de la tarde vamos a saludar a un jugador del Sevilla. Víctor, Andrés, vamos a hablar un poco de fútbol con alguien que creo que les va a llamar mucho la atención a todos los oyentes, porque creo que es de las primeras entrevistas que va a realizar desde que llegó a nuestra ciudad. ¿Adivináis quién es?
Adelante. Yo sé quién es. ¿Papu? ¿Qué me está diciendo?
Bueno, eso me dice Juan Baeza, que creo que está ya el Papu Gómez con nosotros. Alejandro Darío Gómez. Hola, Alejandro, Papu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, saliendo acá del entrenamiento.
Uh-huh. ¿Cuántas cosas buenas te han pasado en apenas 2 semanas? Llegaste... Debut en la Copa en Almería, victoria ante el Getafe en Liga con tu primer gol, anoche partidazo redondo del equipo que os sitúa más cerca de la final de Copa. Mejor guión de entrada imposible, ¿no, Papu?
Sí, la verdad que sí. Ya el equipo, bueno, venía demostrando muchísima solidez y bueno, desde mi llegada también tuve la suerte de acoplarme bien al equipo y se dieron buenos resultados, así que súper ilusionado.
¿Era el partido que teníais en la cabeza anoche, Papu, el que jugasteis, de intentar tener el fútbol control, desactivar al Barça a través de que no tuviera la pelota, con zarpazos, con salidas muy, muy rápidas para sorprenderle? ¿Es un poco lo que teníais en mente antes del partido y luego se vio en el campo?
Sí, creo que lo preparamos y salió como se esperaba. La idea era esa, de tratar de tener el control de la pelota y cuando no lo teníamos, tratar de acoplarnos bien en el fondo y ser un bloque compacto para salir con buenas contras, así que creo que se dio toda la perfección.
Lo que no sé si cuando estás en el campo, Papu, tú lo vas conociendo ya un poco, ¿no? Lo habrías visto por televisión, pero ahora lo estarás conociendo muy de cerca. Si tú esperabas desde tu zona del campo que un chaval con el pelo así afro, que se llama Jules Koundé, va a hacer ese gol que hace. Ya casi no nos sorprende porque tiene un desahogo y una inconsciencia tan maravillosa para irse arriba que el chaval hizo un gol extraordinario. ¿Te está llamando a ti tanto la atención como a nosotros cada día más este futbolista?
Sí, lo he empezado a conocer de a poco y los partidos que lo he visto, la verdad que me ha sorprendido y me gusta mucho porque tiene coraje, tiene mucha valentía para defender y sobre todo para atacar por sorpresa, porque al fin y al cabo llega desde atrás y es un hombre más de peligro, ¿no?
Bueno, el segundo gol llega en la parte final. Hay un plano en la televisión en el que se te ve ya en el banquillo, te habían cambiado hace poco, Papu, y estáis allí absolutamente enloquecidos, mirando hacia atrás, donde creo que está el director deportivo, se suele sentar Monchi, el director de comunicación Jesús Gómez, Juan Baeza. Se vivió allí un poco un estado de locura, ¿no? No sé si te has metido ya, te has impregnado de lo peculiar que es este club, ¿no? Y lo enchufado que están todos, ¿no? En este proyecto. Un poco fue la imagen esa, ¿no?, del segundo tanto.
Sí, se ve que, bueno, el grupo es un grupo muy unido. Desde mi llegada me han hecho sentir como si estuviera desde hace años en el club. Y bueno, en el partido nosotros comentábamos que era necesario hacer otro gol cuando íbamos 1-0. Y por eso fue el desahogo, ¿no? Porque al haber hecho el 2-0... te da una cierta tranquilidad para ir a jugar al Camp Nou. Obviamente que jugar ahí no es para nada fácil y seguramente va a ser un partido complicado, pero no es lo mismo ir con un 1-0 que con un 2-0.
Han crecido evidentemente el porcentaje de posibilidades del Sevilla. ¿Os vais cerquita de la final o estando el Barça, Messi, el Camp Nou? Será un partido de la vuelta también de tener que currar una barbaridad. Entiendo que estaréis pensando eso, ¿no? Que ante el Barça, ante este tipo de equipos, ni siquiera un 2-0 parece definitivo, aunque sea un excelente resultado.
No, sin duda que no está nada decidido. Sabemos la capacidad que tiene el Barcelona de remontar partidos, ya lo ha hecho en su historia, así que estos partidos se juegan al límite de cada posibilidad. Y sabemos que todavía queda muchísimo para llegar a la final.
Alejandro, están conmigo en la entrevista mi compañero Víctor Fernández y mi compañero Andrés Ocaña, que también tienen algunas cuestiones que preguntarte. Víctor, ahí tienes al Papu Gómez.
Sí, señor, el Papu. Papu, ¿qué tal? Muy buenas. Te hago
hola,
una pregunta.
Hola.
¿Qué tal? Encantado. Te hago una pregunta futbolística, porque la sensación que tenemos, bueno, te hemos visto, ¿no? Mucho. Y la sensación que tenemos es que en la banda no terminas de encontrarte, que cada vez que puede te vas para el centro. Tu puesto, tu posición es ahí en la media punta, ¿no? Detrás de los puntas, ¿no? En esa por el centro. Ahí es donde más cómodo te encuentras, ¿no?
Sí, mira, esta posición la he hecho casi toda la vida, salvo los últimos 4 años, pero desde mi llegada a Europa he jugado siempre de extremo por izquierda o por derecha. Sí que en los últimos años he cambiado mi posición y es una posición que me gusta mucho, es una posición donde puedo estar en contacto con el balón todo el tiempo, donde puedo marcar el ritmo del juego, acelerar, llegar por sorpresa, tal vez como ha sido en mi gol contra el Getafe, estar ahí en el medio y entrar y poder rematar al arco. Obviamente que me siento cómodo ahí por el medio, pero porque por un sentido que a mí me gusta mucho estar en contacto con el balón, entonces jugando sobre la línea tal vez tengo que esperar demasiado y me gusta estar con el contacto con el balón, pero lo puedo hacer tranquilamente.
Uh-huh. Andrés Ocaña, ahí tienes también al Papu Gómez para preguntarle. Dale, Andrés.
Sí, tengo un par de ellas. La primera, Papu, encantado de recibirte aquí en COPE más Sevilla, también, que hasta que no Gracias. Hablas aquí en COPE no, es como si no hubieras llegado a Sevilla, que lo sepas. Que bueno, aparte de tu nivel de adaptación a la ciudad, te he visto pasearte prácticamente por todos los lados de la ciudad, da la impresión, Oliva, de que el Papu, si no hubiera pandemia, sería como Rakiti y demás, ¿no? Con una hermandad ya, una caseta.
Bueno, el segundo día de llegar estaba paseando y el otro día le vimos en un vídeo con los niños llevándolo ya al cole, una pelota por delante.
La adaptación es total, pero Papu, te quería preguntar por Lopetegui. ¿Te ha sorprendido el entrenador del Sevilla? Porque nosotros, bueno, estamos viendo que este entrenador está dando pasos adelante en la ambición, en la gestión de los partidos. No sé qué impresión te ha llevado de la plantilla, más o menos lo has dicho ya, del entrenador del Sevilla.
Me parece un entrenador muy preparado, que prepara bien los partidos, muy motivador también. Recién lo estoy conociendo, pero me han hablado muy bien. Y con respecto a lo otro, a mí me gusta empaparme de la cultura de donde estoy, me gusta caminar las calles, estar en contacto con la gente, no tengo problema en sacarme una foto, en firmar un autógrafo, lo que ven en las redes sociales es lo que soy, por eso me gusta, bueno, ahora mismo estoy en el centro, así que me gusta caminar las calles, ir a tomarme mi café, ir a por mi merienda, estar con los niños, así que no me gusta aislarme demasiado, así que seguramente la gente me va a encontrar ahí por las calles de Sevilla.
Y a partir de ahí, lo deportivo, llevas poco tiempo aquí, pero el nivel de ambición y de exigencia que te has encontrado en el Sevilla, imagino que será muy alto. Te quiero preguntar directamente, ¿tú crees que este equipo, dejando la Copa a un lado, está preparado para dar un susto en la Champions? ¿Para de verdad que el Sevilla se haga notar este año en la Liga de Campeones?
Bueno, es lo que todos deseamos, ¿no? Creo que el Sevilla tiene un muy buen equipo, que le puede dar pelea a cualquiera y que, bueno, la idea es llegar lo más lejos posible en las tres competiciones.
Víctor, te quedamos una pregunta más y vamos cerrando esta charla con el Papu Gómez.
Sí, dale, una muy rápida, porque tengo, Papu, una curiosidad. Hemos visto una entrevista tuya hace algunos meses que hablabas de tus ganas en un futuro de venir a Sevilla. Pero qué casualidad, ¿no? Que el destino se ha cruzado. Pero sí te pregunto, ¿cómo fue la llamada de Monchi? ¿Cómo te surgió la posibilidad de venir? ¿Y qué te parece Monchi, ¿no? Un director deportivo un poco distinto, ¿no? Que se mete casi que en el vestuario, que está en todo, no sé si te llama un poco la atención.
Sí, me ha llamado la atención que está en todos los detalles. Está muy presente y creo que eso al jugador le gusta porque te saca todas las dudas, ¿no? Y te resuelve todos los problemas. Entonces, eso para el jugador lo deja tranquilo y ya de por sí, bueno, habla su currículum y con eso nosotros estamos muy tranquilos.
Rematamos ya esta entrevista, Papu. Simplemente un par de imágenes muy rápidas de ayer del partido. Oye, ¿tú conocías a Mateu Laoz? Es que Mateu llega el hombre allí en el túnel de vestuario y se va por el Papu. Pensamos, el Papu y Mateu se conocerán de algo. ¿Tú conocías a Mateu?
No, sinceramente no. Sí, obviamente sí, sé quién es, pero personalmente no tuve la oportunidad nunca de ser dirigido por él en un partido. Pero bueno, me dio la bienvenida, cruzamos un par de palabras y yo soy un jugador que me gusta tener buena relación con los árbitros y así que con eso no no voy a tener problema.
Eso siempre es bueno. Es que a Mateu le gusta también, no solo pitar, a mí me gusta mucho pitando, pero le gusta también su planito y su protagonismo. Y dijo, el protagonismo hoy lo tengo si me pongo al lado del Papu en el túnel de vestuario. Y la otra muy rápida, os quedasteis un rato, Messi, tú hablando, después del partido. ¿Qué tal es tu relación con Leo y cómo lo encontraste a Messi con todo el año que está llevando a cabo?
No, solamente, bueno, hablamos de la vida, de cómo él me preguntó lo que había pasado en Atalanta, obviamente, de que le había llamado la atención de encontrarme acá en la liga, por todo lo que había hecho en la historia del Atalanta, pero vamos, no hablamos nada raro, sí. Solamente de cómo me encontraba aquí en la ciudad, en el club. Después obviamente se acercó Lucas, hablamos de su lesión, pero la verdad que Leo, bueno, es nuestro capitán en la selección argentina y lo queremos mucho y queremos lo mejor para él.
Uh-huh. Lucas, que no te dijo si se va al PSG, ¿no, Papu? Que era lo...
¿Cómo?
Que no te dijo si se va al PSG, te digo, que no te dijo eso, ¿no?
No, por ahora no ha dicho nada.
Muy bien, a Lucas por cierto lo vimos con muleta, cualquier día este hombre con lo fuerte que está tira la muleta y empieza a jugar, porque esto es un bicho enjaulado, ¿eh? Tiene para un mes, pero conociéndolo como tú lo conoces, Papu, lo mismo está antes de tiempo, ¿eh?
No, Lucas lo veo bien, hoy le vi el tobillo y la verdad que está sanando bastante rápido. Y ojalá que lo podamos tener en cancha muy pronto. Pero sí, es un animal que es un león enjaulado. Así que en cualquier momento lo tenemos ahí entrenando con nosotros.
Muy bien, Papu. Te dejamos pasear. Estás por el centro, has dicho, ¿no? Dando un paseíto, ¿no?
Sí, ahora voy a recoger a mi mujer y vamos a almorzar y después a buscar a los peques al cole. Así que... a la tarde que tengo la tarde libre.
Muy bien, Bérgamo es muy bonita, pero te has dado cuenta también, me dice Rafa Garrillo, nuestro técnico, que está aquí en el programa, dice, Bérgamo, he estado allí, es preciosa. O sea, que has dejado una ciudad muy bonita y creo que has llegado a una ciudad también que tiene mucho encanto como es Sevilla. Así que disfrútala, que te vaya muy bien y te agradecemos este ratito de charla futbolística contigo y te damos la bienvenida aquí a España y que te vaya muy bien en esta etapa en el Sevilla. Gracias, Alejandro, bueno, Darío, Papu, gracias. Un abrazo.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Alejandro Darío Gómez, Víctor, el Papu, Andrés, en una de sus primeras entrevistas.
Ya está Víctor contento.
Y ¿estás ya contento, Víctor? Es lo que querías ya, ¿no? Una entrevista con el Papu,
parece,
¿no?
A mí me parece un jugador tremendamente interesante, ¿no? Sí. Yo no sé por qué, no sé por qué. La verdad es que llama mucho la atención. A algunos les gusta apretar, y no hablo de Sevilla, ¿no? En Madrid, cuando hace algo el Sevilla, el Papu tiene una edad. A mí me parece que el jugador, incluso ayer que no fue de los destacados, pero tiene tanto fútbol dentro que le va a aportar muchísimo. Puede jugar por la banda, puede jugar por el centro, como lo ha explicado. Creo que es un acierto de Monchi tremendo y que va a dar un buen resultado, estoy convencido.
Del partido de anoche, de la eliminatoria, ¿os queda alguna cosa que tengáis todavía que por comentar? ¿O vamos cerrando y vamos ya inmediatamente a la actualidad del Betis, que también hay cosas interesantes que contarle? ¿Os queda algo? ¿Te queda algo, Víctor?
Sí, que bueno, que lo de Koundé no tiene nombre.
Bueno, Koundé, la cláusula son 90, yo creo que el Sevilla va a esperar a que le paguen la cláusula y ya está. Es que el Sevilla, sí, una vez que 60 no quiso, pues va a esperar que el club que venga este verano pague, sí, si no 90, algo cercano a esa cantidad, ¿no? Viendo cómo
yo
es el
no
futbolista,
sé, yo
¿no?
Yo, al parecer, los hombres del fútbol internacional, ven mucho fútbol, dicen que un tal Upamecano, yo de verdad, las cosas que le veo a Koundé en el campo no se las veo a nadie, ¿no?
Yo he visto Upamecano y no es ni parecido a Koundé.
Es muy bueno también, pero a mí me llama más la atención Koundé, es cuestión de gusto.
Hombre, pues que
siendo Upamecano un central brutal, ¿eh? También.
No, sí, claro, hombre, claro. Y después
este jugador sube como un extremo derecho.
Ahí, escúcheme, la diferencia está en que Koundé estamos viendo un partido parado y de buenas a primeras Koundé aparece conduciendo. Koundé aparece tirando una pared por el centro. Koundé aparece de extremo derecha. O sea, es una cosa de loco.
Es buen defensa, pero que Koundé es buen delantero también.
Claro. Y destacar también, para rematar, por mi parte, el partido de Jordán, ¿eh? Jordán partidazo, estuvo tremendo, mucho mejor, sí, pero el partido de Jordán ayer fue extraordinario, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y luego, Oliva, una cosa nada más. Dijo ayer Rakitic, que creo que sería bueno para un debate un día que tengamos tiempo, que este es el Sevilla más poderoso de la historia. Y te voy a decir una cosa, quizás no sea el Sevilla con los jugadores más bonitos de la historia comparado con aquel de Juande, ¿no? Con Alves, Luis Fabiano, Renato, lo que queramos. Pero el más poderoso de la historia en el que se hayan unido gente como Lopetegui, Monchi, Ocampo, Koundé, pues, hay para un debate.
Sí, es interesante. Debate, es interesante, Andrés, lo que plantea y lo vamos a analizar tranquilamente. Aquel partido, aquel equipo fue maravilloso, marcó una época, pero cuidado a este. Viene de ganar el primer año una UEFA y ser cuarto. Una Europa League es cuarto. Esta temporada, estamos en febrero todavía, pero tiene encarrilado el cuarto puesto, está a las puertas, tiene que rematar todavía el día 3 de marzo la vuelta en el Camp Nou, pero está ante la posibilidad de jugar una final de Copa del Rey y posiblemente otra vez repetir un cuarto puesto y ya veremos la Champions lo que da de sí. Creo que es interesante lo que empieza a hacer esta generación, este grupo de jugadores que creo que empiezan a tener absolutamente enloquecido a la grada y a los aficionados del Sevilla, sin duda. Hoy se juega, por cierto, la otra semifinal. Athletic Bilbao Levante, la ida en San Mamés a las 9 de la noche.
Último detalle, Oliva. Ayer me enteré, no sé ¿sí? si andaba yo despistado, que Óscar ha pasado el coronavirus. Yo no lo sabía.
Sí, no lo sabíamos.
Es que no lo has dicho.
No lo habían comentado. Claro, ha estado lesionado y ha pasado el COVID, exacto.
Claro,
y hoy ha vuelto a entrenar ya, ¿no, Víctor?
Y hoy ha vuelto a entrenar, lo digo porque este es un jugador que seguro que Lopetegui querrá meterlo también en la dinámica, porque hace con todas las tres competiciones y llevábamos varias semanas, ¿qué pasa con Óscar? Y ayer el propio Lopetegui descubrió que ha estado fuera también con el asunto del COVID.
Y a esta hora de la tarde os hago una pregunta a todos, a los oyentes de COPE más Sevilla y a Víctor y a Ocaña. Dime. ¿Necesitáis un experto en reclamaciones de accidentes de tráfico? Ayuda con una indemnización en Abocón Abogados y Consultores. Abogado. Encontraréis los mejores especialistas del sector. Ponga en manos expertas la reclamación de daños personales y obtenga la máxima indemnización en tiempo récord. Abocón Abogados y Consultores cercanos de confianza. Primera consulta gratuita. Para más información, tome nota. Abocón.es con B de buena elección.
Y si tienes alguna duda,
cada jueves en Herrera en COPE, esta misma mañana con Agustín Bravo, te la podemos resolver. Escribe un correo a consultorio@abocom.es y los jueves con Agustín Bravo, cualquier duda, ellos te la resuelven. 1:47. Vamos al Betis. Volverá Bravo el fin de semana. Hay muchas bajas en el Villarreal. Partido importante en la pelea del Betis por intentar meterse de lleno en la pelea por las 6 primeras plazas ante un rival directo, el Villarreal.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos, Hernalcázar, kilómetro 19.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café. ¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Porque en Castilleja de la Cuesta vas a descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Es la 1:50, nos quedan 10, por tanto, hasta las 2 de la tarde para hablarles. Ya apuntaba algunos detalles interesantes en la portada de Andrés Ocaña, de la actualidad del Betis. ¿Crees que vuelve Claudio Bravo el domingo ante el Villarreal, Andrés?
Yo creo que no, Oliva.
¿Qué va a esperar todavía?
Yo creo que no, está para jugar.
Sí, pero que va a tener que esperar, ¿crees, no?
A mí me da la impresión de que va a tener que esperar. Es más, yo creo que desde hace varias semanas esta última lesión ha sido clave, Oliva, para que el Betis se esté planteando el futuro de los porteros de cara al año que viene. Porque evidentemente un guardameta como Claudio Bravo, la experiencia que tiene, es verdad que ha hecho grandes partidos, que ha hecho buenos partidos, pero que si te pones a mirar los números de partidos y goles encajados, pues no está por encima de Joel, que para mí es peor portero, por lo menos más irregular que él, pero es verdad que por unas circunstancias u otras no ha estado por encima de él en números, y con el tema de las lesiones me da la impresión de que el Betis se está replanteando la posibilidad de, cuando acabe el año, pues darle salida a Bravo, a lo mejor quedarse con Joel y firmar un guardameta, ¿no? Si no, tendría que firmar dos, nada más y nada menos.
¿El domingo, Andrés?
¿Perdón?
¿El domingo juega? ¿Tú crees?
Yo creo que no va a jugar. Y además, vamos, en esto te hablo, más que por información, por sensaciones. Yo creo que sería, no sé si estáis de acuerdo, totalmente injusto que después de las 3 semanas, 4 que lleva Joel, el rendimiento que está dando, que Claudio Bravo fuera titular. No sé si lo veis así o no, pero sí. Para mí sí.
Oliva, a mí me parece que lo de Bravo es un petardo del director deportivo, cuya aportación con él, yo no sé si en las oficinas ha colgado varios cuadros y en las reestructuraciones internas está haciendo una gran labor, no sé, ojalá sea así y veamos pronto los resultados. Con respecto al equipo, la aportación ha sido cero,
nula,
cero, y creo que lo del portero es un petardo, pero además un petardo esperado, porque Claudio Bravo, sabíamos cómo venía sí. Claudio Bravo, las cosas,
o sea, venía no, de no tener continuidad, de estar muy lesionado habitualmente
y muy lesionado,
sí, o sea, sí. Sobre todo eso, el portero, claro. Es bueno, pero si no puede jugar,
claro. Ahora si tú traes a Claudio Bravo y dices, no, mira, es que es una oportunidad de mercado, creemos que le podemos sacar una serie de partidos, pero tienes otro portero, no, es que al final Joel, que era el portero suplente, que nos contaba Andrés, que ya se querían desprender de él y al final tiene que asumir la titularidad en un puesto tan delicado como es el portero, pues me parece que ha sido uno de los errores de la dirección deportiva, ¿no?
Bueno, es que realmente la mano de dirección deportiva es cero. O sea, si realmente alguien me dice, oye, pues es que la dirección deportiva ha conseguido este año mejorar esto, díganme dónde hay mejora en la plantilla del Betis esta temporada.
Bueno, voy a dar un paso más, Oliva. ¿Sí? Cuando decimos cero, porque alguna gente me dice, qué duro soy con Antonio Gordón, qué barbaridad, porque el Betis, porque no tiene un duro, la aportación no es cero, es negativa, es -2. O sea, cuando un director deportivo en un año le aporta cero al equipo, lo que está restándole además de recursos que tenía anteriormente. O sea, este director deportivo ha permitido que se fuera Fedal, ha permitido que ahora en el mercado de invierno, porque era una oferta irrechazable, se haya ido Sanabria, pero es que no le ha aportado nada al equipo. Nada, lo ha dejado en manos de Manuel Pellegrini, con un lateral derecho, Martín Montoya, con Miranda, muy bien, pero que yo creo que todos estos futbolistas, Oliva, a los que les ha sacado rendimiento de verdad es Manuel Pellegrini, y ya está, y él no le ha aportado nada, y ahora que el equipo pedía un plus, por lo menos un detalle, el director deportivo es incapaz de hacerlo. ¿Qué ha hecho el director deportivo? Pues ha sido un director de recursos humanos que desde que ha llegado se ha encargado de ir echando gente para afuera, aligerando las arcas del club y, bueno, y de servir de parapeto a Ángel Haro y José Miguel López Catalán. La labor de Antonio Cordón a día de hoy ha sido ser el parapeto de Ángel Haro y José Miguel López Catalán y ser un director de recursos humanos que intente paliar la sangría económica que han provocado los dirigentes del Real Betis Balompié.
Es que realmente el Betis a lo que se puede agarrar ahora mismo es a Manuel Pellegrini, que tiene sus defectos, pero que le ha aportado cosas al equipo. Pellegrini no es Rubi, para que nos entendamos. Y a un superfutbolista que es Canales. A partir de ahí, estando Canales en el campo y la aportación que está teniendo Pellegrini, que está muy, muy metido y tal en el proyecto, pues eso es a lo que se puede agarrar el aficionado del Betis. Porque más allá de eso, Cordón, los actuales dirigentes, ahí hay poco que rascar realmente. El domingo tiene un partido, yo suelo utilizar mucho esta expresión, Víctor, Andrés, de enorme peso el Betis si realmente quiere volverse a conectar de lleno a la competición y meterle miedo a Villarreal y Real Sociedad y decirle, oye, yo voy a optar seriamente a las 6 primeras plazas. Creo que es el partido para comprobar si el equipo sigue activado y enchufado o estos dos últimos resultados ante Atlético de Bilbao y Barcelona lo vuelven a desconectar. El partido es clave el del domingo, Andrés.
Sí, yo en este sentido sí que creo que el mensaje del Betis tiene que ser a todos sus aficionados, oiga, no caigan en la depresión. No caigan en la depresión, que vale, que te han eliminado de Copa del Rey, pero gracias al mes de enero que ha hecho Pellegrini, que ha coincidido, Oliva, con las mayores bajas del equipo, de jugadores importantísimos, hay que decir que el Betis, a una distancia del sexto, es verdad, pero el Betis está metido en la pelea europea. Ahora vienen partidos europeos para Villarreal, para Real Sociedad, para los equipos de arriba, y afortunadamente, gracias a este mes de enero, el Betis está metido en la pelea de la Liga. No puede caer en la depresión, al contrario, tiene que caer en la ambición, en venirse arriba, en alegrarse, porque es que yo estoy de acuerdo contigo. Es que imagínate, si tú das el zarpazo en Villarreal, tú estás metido en la pelea por la sexta plaza, pero a muerte.
El Villarreal es quinto, tiene 36 puntos, los cuatro de arriba se están escapando. Atlético, Madrid, Barça y el Sevilla, que ha pegado un tirón espectacular en el último mes y medio. Y luego a partir de ahí va a estar la pelea por Europa. El Villarreal tiene 36, 35 tiene la Real Sociedad y por detrás vienen Betis y Granada con 30. Es decir, si el Betis es capaz de ganar en Villarreal, es que se pone a 3 puntos del Villarreal con el golaveraj particular también ganado, porque aquí en el campo del Betis, si no mal recuerdo, el partido acabó con empate a 1. Y además se da la circunstancia que Emery anda con el equipo bastante mal últimamente, eliminado en la Copa, en la Liga se dejó remontar ante el Elche. Está Emery un poco como en aquellas etapas del Sevilla, Víctor, si recuerdas, que empezaba a priorizar eliminatorias, aunque en la Copa ha caído fuera, ahora creo que se va a volcar con la competición de la Europa League, en la que sí sigue vivo, y en la Liga despistándose mucho, ¿no? Aquí también le ocurrió en el Sevilla, ¿eh? Esos despistes, en la Liga, ¿eh?
Oiga, tú sabes cuál es mi teoría, que en este sentido la compartimos creo que los tres.
¿Sí?
Que el famoso entorno, el entorno no es otra cosa, el entorno no es un ente, el entorno es la afición, la crítica periodística, el director deportivo, el presidente, el consejo de administración, ese es el entorno, ¿vale? Cuando decimos el entorno no es, y el entorno es fundamental. Y es la prueba de que el entorno del Sevilla le saca el máximo rendimiento a sus profesionales y cuando no están aquí, los profesionales...
Absolutamente
no,
de acuerdo.
No, absolutamente de acuerdo. Claro, es que no es lo
Emery
mismo.
Es más con Monchi al lado que sin Monchi.
Con Monchi, con Pepe Castro.
Y con Pepe Castro y
con la prensa apretando. Y ese es el problema que yo... Uno de los problemas que tiene el Betis, el que realmente se ha planteado ir de verdad a Europa... Y lo es el entrenador, lo demás, ya estáis escuchando los mensajes del señor López Catalán, de Joaquín, que es el capitán, están todos orgullosos de haber caído.
Esto
está en manos del entrenador, Pellegrini...
El director deportivo demostró en la junta de accionistas que aquí venía a hacerle el trabajo sucio, por lo menos este primer año, yo ya lo valoraré el segundo, pero hacerle el trabajo sucio a Aroy Catalán cuando dijo en aquella junta de accionistas que es que aquí había Betis que no quería que ganara al Betis. Desde aquel día, aquí sabemos a lo que había venido Cordón el primer año. Ojalá, como tiene firmado 4 nada más y nada menos, que en este verano pues empiece a fichar, ¿no?
El entrador, que ya tiene su edad y que tiene todo el pescado vendido, y en el buen sentido, dice, como yo no tengo nada que perder, dice, bueno, pues por mis narices voy a intentar meter al Betis en Europa porque...
Se lo ha tomado como un reto personal.
Buena
noticia para el Betis, es decir, que el entrador no se haya desconectado, que
tiene al equipo ahí.
Claro,
buena noticia, pero si los mensajes son vamos a disfrutar, ha sido un orgullo ver a este equipo pelear en cuartos de final contra Athletic Club de Bilbao, pero bueno, no lo están. El único que dice, señores, vamos a dejarnos de historia y vamos a pelear de verdad por Europa, es el entrenador.
Atención, Florencio Ordóñez apunta a los árbitros del fin de semana.
Madre mía.
Esto es para Florencio y para Andrés, que también le gustan mucho los árbitros. Medie Jiménez, Ordóñez. Sevilla-Huesca, Cordero-Vega en el VAR. Y para el Villarreal-Betis, el extremeño Gil Manzano y Alberola-Rojas, que definitivamente no va al gimnasio, en el VAR.
Son Ordóñez es capaz de abrir su programa
con los árbitros
de mediodía con los árbitros y el Betis.
Adiós, Víctor. Adiós, Andrea. Ha sido un placer. Adiós. Las noticias.